En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa informativo Queremos Saber, donde nosotros intentamos también tener el ámbito de la salud muy presente. Por eso queremos hoy abordar la adicción al juego. Vamos a afrontar también este problema que es una gran realidad y que queremos conocer de primera mano cómo está afectando a la provincia de Huelva. Para eso tenemos con nosotros a la Asociación de Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación, a ONUJER, y como siempre pues saludamos antes que nada a los invitados de hoy. Tenemos al presidente, a Jorge Barroso. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Y además, bueno, pues hoy tenemos la suerte y el placer también de tener a la psicóloga de la asociación, a Dolores Gómez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A partir de ahora te voy a llamar Lola.
Sí, mejor.
Para tener ya más confianza, porque bueno, sí, es verdad que ya nosotros y todos los oyentes escuchan que en sintonía tenemos esa cuña que habla de los 30 años que ya este año, precisamente a primeros de junio, pues tenía la asociación a ONUJER aquí en Huelva. Y queríamos repasar por eso su labor, su lucha constante y el tratamiento que aplica para frenar, ¿no?, y luchar contra esta ludopatía. Por lo tanto, bueno, antes que nada, enhorabuena y felicidades por esa gran labor, Jorge. Sabemos que eres uno de los primeros socios fundadores, ¿verdad? Eres uno de ellos. Sí, y por lo tanto, bueno, son muchos años, ¿eh?, al frente de cañón.
El 13 de junio de 1991... en la festividad de San Antonio se fundó esta asociación en Huelva, concretamente en la Plaza de Toros, vamos, allí en un local de la Plaza de Toros, porque la otra persona que fundó la asociación conmigo, que es Miguel Ángel Escala Vizcaíno, era el jefe de personal de la Plaza de Toros también, y entonces allí nos dejaron un local y allí pues hicimos nuestros estatutos y empezamos a funcionar. Gracias a Caritas Parroquial de la Concepción, nos cedieron un local y allí acudieron mucha gente, rápidamente acudieron mucha gente porque era el boom de los bingos, tragaperras y demás allá en esos años, ¿no? Como estaban legalizados, pues la gente acudió allí mucha. Y sobre todo las mujeres tienen mucho rechazo social y por ellas nos tuvimos que ir a la calle Daniel Vázquez Díaz, allá en el Ciruelo, donde aquello nos costaba, el local que alquilamos, 80.000 pesetas de la época.
De aquella.
Entonces, eso no lo podíamos mantener, por aquello de que no había tantos socios como tenemos hoy en la actualidad, ¿no? Allí pusimos una cuota de 1.000 pesetas, pues teníamos que tener 80 para pagar solamente el local.
Simplemente
y luego la
mantener,
luz y el agua,
claro,
y demás, ¿no? Bueno, muchas penurias y muchas eso, pero gracias a Dios hemos conseguido que nos dieran los locales que tenemos en la avenida Cristóbal Colón, que lo pusimos a nuestro gusto y está para nosotros pues extraordinario, ¿no? Uh-huh. Es un sitio que está muy mal de aparcamiento ahora por aquello de que hombre, está en una gran avenida, pero vamos, tenemos la barriada Navidad por detrás que allí metemos los coches, ¿no? Y que al cumplir los 30 años, pues hemos conseguido la medalla de Huelva en el 2012.
Reconocimientos, premios ganados también con ese esfuerzo.
Hemos recibido el premio Andalucía Junta en el 2011, el premio al valor social en el 2015. Hemos sido reconocidos de utilidad pública con fecha 14 de junio, casi coincide con la fecha de el Ministerio del Interior ha firmado un decreto donde concede a la Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación el ser de utilidad pública. Uh-huh. Hay mucha gente que me pregunta, ¿esto de utilidad pública qué es? Pues esto de utilidad pública es que tiene un reconocimiento por parte de los ministerios, tanto de Hacienda como demás, que todo aquel que dé un donativo o cualquier cosa se lo puede desgravar en Hacienda, incluso las cuotas de los socios, ¿no? Por aquello de que somos reconocidas como tal. Uh-huh. También hemos conseguido un NICA, que es un número de identificación de la del salud, donde ahí hay que mandar muchos papeles, títulos y demás para conseguir eso, ¿no? Y que, hombre, que somos un centro de tratamiento concertado con la Junta de Andalucía, que también lo hemos conseguido y cada 4 años hay que renovarlo, ¿no? El otro día concretamente la abogada y mi hija y esto me preguntaban, bueno, ¿y esto del NICA qué es? ¿Esto del NICA? Digo, pues el NICA es un centro autorizado por la Junta de Andalucía para dar tratamiento a las personas. Porque si no, te puede llegar una pareja de la policía o cualquiera y cerrarte el
es decir, la asociación. Está homologado.
Ahí está. Digamos, ¿no? Hay una homologación. ¿Por qué? Nosotros podemos dar terapias y demás, pero antes, como centro de tratamiento exclusivo de juegos patológicos, estábamos también respaldados, ¿no? Pero con el NICA ya es de salud pública, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y también otro de los logros a lo largo de este tiempo es que se ha considerado ya por la OMS también una enfermedad.
Sí, bueno, entre no es eso y luego que se va a reducir la publicidad del juego, le han dado el último ultimato, que el otro día estuvimos con el ministro en Sevilla, con el ministro Garzón, estuvimos la junta directiva de la federación y nos ha dicho que hasta el 31 de agosto tienen reconocida la publicidad por aquello de los convenios y contratos que había, tanto para el fútbol y demás, pero que a partir del día 31 de agosto no pueden emitir en unos horarios que han puesto, por ejemplo, de madrugada, me parece a mí que sí lo pueden hacer.
Bueno, y a veces, ¿no?, se lo saltan también, porque barajan
pues
las pérdidas, claro, y lo que pueden.
Claro, pero para ganar. Eso está el Consejo Audiovisual de Andalucía, en el tema de que yo he estado allí, tanto con el presidente como con el local que tienen en Sevilla, en Triana, está en Cajer del Parro, Pajer del Corro, ¿no? Me parece que es. Está, que allí hay una televisión puesta con cada canal. Y yo creo que
sí, pero las multas muchas veces para
ellos
no le supone tampoco grandes pérdidas.
Le compensa más lo que le dan que lo que le quitan, ¿no?
Por eso a veces es verdad que sale pues en algún.
Pero vamos, se van consiguiendo cositas. También
se van abriendo los ojos, ¿no?
Han endurecido más las penas en los salones de juegos y todo eso, y tienen un control de acceso muy limitado.
Pero la expansión al final también, bueno, pues es algo que hay que frenar, ¿no? Hay muchísimos establecimientos destinados a los juegos de azar, a las apuestas.
Han aprovechado las circunstancias de que han sido el boom de meter salones de juego, el CODER y el no sé cuánto de las publicidades estas que hay, las ruletas, esas asesinas, porque son asesinas para los chavales. Uh-huh. Casi un 90 o 95% de los chavales que están llegando, que son universitarios y estudiantes a nuestra asociación, este mes pasado han entrado nueve chavales. El otro día concretamente entró una persona que tiene más de 60 años. Digo, fíjate en la controversia, ¿no? Pero el otro día comentábamos, coño, parece esto más una guardería que una asociación para la rehabilitación de la ludopatía, ¿no?
Por eso cada vez, bueno, pues se está también formalizando pues con mucho más lo que viene siendo ese gran equipo terapéutico del que dispone la asociación. Hoy tenemos aquí a la psicóloga y también queremos escuchar de su boca, bueno, ¿cómo accediste, cómo llegaste a un UGER? ¿Qué pasos se dieron para llegar? Bueno, ya llevas más de 10 años,
¿no? Llevo ya una peona, como digo yo.
Desde 2002 aproximadamente.
Llevo 18 años ya en la asociación.
Sí.
Pues simplemente echamos el currículum y don Jorge Barroso me llamó a la semana siguiente y ahí comencé sin saber lo que era la ludopatía, porque en la facultad, en principio, como antes has comentado, se ha conseguido que sea enfermedad mental. Ya lleva ya desde el 1980 ya que estaba considerada como enfermedad mental la ludopatía, pero estaba catalogada como si fuera, al igual que la cleptomanía y otro tipo de enfermedades, ¿vale?, como un trastorno del control de los impulsos. de hace unos 4 años para acá sí se ha conseguido ya que sea que la ludopatía sea considerada dentro de las adicciones, porque antes no estábamos catalogados como adicción, o sea, en salud éramos ahí como estamos, como en un limbo, y donde la ludopatía sí existía, pero cuando se hablaba de temas de adicciones solamente se hablaban de las drogas. Ya hoy día no solamente es tú cualquier titular o algo que veas de salud, ya no solamente nombran adicciones con sustancias, sino ya es con sustancias y sin sustancias donde ya entramos nosotros.
Uh-huh. O sea, bueno, y al final también el ámbito de actuación vuestro ha tenido que amoldarse a los tiempos, porque uh-huh. ya no estamos hablando de juegos de azar, ya poco a poco se ha abierto también el abanico compras, teléfonos, cleptomanía, es decir, ha aumentado el número de adicciones y hay que darle respuesta, ¿no?
Toda adicción que no tenga sustancia tratamos en la asociación hoy día, pero lógicamente la mayor parte que tratamos hoy día es el tema del juego, y sobre todo el juego online, con el tema que ha dicho antes Jorge, que allí tenemos el campus universitario ahora mismo. O sea, chavales entre 18 y 22 años lo que está entrando hoy día, y el miedo que a mí me das, y es lo que siempre hemos estado hablando, y es lo que antes hemos estado hablando a Petit Comité, con el tema de que están cerrando algunos salones de juego por el tema de menores. Toda criatura que es adicta a los juegos de azar con 18 o 20 años, quiere decir que han empezado con 14 o 15 años. Y dime tú qué pinta una criatura con las ruletas electrónicas con 14 o 15 años, que lógicamente se ve, cuando hay un menor se ve perfectamente que esa persona no puede entrar a un salón de juego.
Uh-huh. Bueno, y hablando también de estos años, bueno, ya más de un año que llevamos con la pandemia, ¿también ha influido el estar tantas horas en casa y con ese tiempo muerto?
Ha influido sobre todo en el tema de las adicciones a las nuevas tecnologías, el tema de móvil, tema de Play, tema de todo tipo de videojuegos y demás, y sobre todo también el tema de los juegos de apuestas online, máquinas tragaperras online. Lógicamente estábamos en casa, pero el tema online seguía funcionando, y tantas horas muertas, pues la persona que le gustaba jugar o que le gustaba hacer su vida social, sobre todo por el tema de redes sociales y demás, pues lógicamente se han involucrado mucho más, y hay mucho más personas debido al tema de la pandemia.
Uh-huh. Bueno, pues al final la tentación también ha estado en casa, con esos móviles, esas ruletas electrónicas y, bueno, y tantísimas páginas y redes sociales, ¿no? Todo eso también ha influido. Vosotros, a lo largo de estos 30 años, también tenéis el orgullo de que muchas personas también han conseguido salir de ello, ¿no, Jorge?
Claro, indudablemente que sí. Nosotros, el tratamiento que tenemos es el de los grupos de autoayuda y ayuda mutua, que están llevados por monitores. Tenemos 26 monitores, monitoras, y que son personas que salen de las garras del juego, se rehabilitan y luego se ponen al servicio de la asociación. Si no, ¿quién podría mantener eso? Son voluntarios comprometidos, que allí los únicos que cobran son los profesionales, como es la psicóloga, la trabajadora social, la administrativa y una abogada que tenemos contratada una hora a la semana, por aquello de que algunos casos de los créditos estos rápidos que dan y que luego le van subiendo bastante los intereses, ¿no?
Bueno, afecta a todos los ámbitos.
Ahí está. Pues entonces nosotros, gracias a Dios, pues tenemos año y medio aproximadamente, están las personas en los grupos de autoayuda y ayuda mutua, que son llevados por monitores, y luego después pues le damos un complemento con una psicóloga una vez a la semana a aquellas personas que ya han superado esas pruebas, ¿no? Y están con Lola, en este caso están un par de años. Cuando sale la persona de allí, pues se ha llevado en a una mujer de 3 a 4 años, y la persona sale bien concienciada de que no puede volver a tocar más el juego.
O sea, el peligro sigue estando en la recaída, ¿no? Que no,
hombre, ahí están, pero voluntad. Eso se ven desde el principio, Menchu. Desde el principio se ve quién va a salir, quién tiene interés y quién no tiene interés. Porque hay gente que vienen de muy lejos, hay gente que vienen de La Nava, o hay gente que vienen de Cala, o hay gente que viene de Ayamonte. Vamos, te estoy poniendo puntos diferentes de la sierra y
toda
demás,
la provincia,
¿no? Que tienen que hacer un porrón de kilómetros y que luego se van para allá cuando finalizan y llegan a su casa a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, algo le cuesta a la persona, ¿no? Pero trasladándolo a mí, cuando yo empecé mi tratamiento, allá en el año 90 o más o menos, yo tenía que ir a Sevilla. No había 49, estaba la carretera convencional de toda la vida, ¿no? de doble dirección. Y que cuando yo tenía que ir a la Cruz Campo, que era donde estaba la asociación, y tenía que atravesar todo Sevilla, por el centro, ¿eh? Entonces tardaba hora y media en ir para allá y hora y media en venir para acá. Y si no te cogía un vendaval de agua o lo que sea, y te tenías que parar debajo de los puentes, ¿no? Entonces, yo hoy, las personas que viven en Huelva, gracias a la asociación que está en la avenida Cristóbal Colón 91, pues pueden tratarse aquí. Y no tienen que ir ni a Sevilla, ni a Cádiz, ni a Córdoba, ni a ningún lado, ¿no? Pero no valoramos lo que tenemos dentro de la ciudad, ¿no? Hay mucho que dice, bueno, como aquí me conocen, me voy a Sevilla. Pues estás ocultándote de ti mismo.
Claro, ¿no? Pero otro de esos logros, y que los diferencia de otras asociaciones, que a lo mejor también tratan pues esa adicción, es que esas terapias, tanto en grupos de autoayuda como en ayuda mutua, pues también hacéis que los usuarios o usuarias pues la tengan separada de su familia, ¿no? Para que se puedan abrir al problema, que no tengan ese miedo a que lo que digan puede dañar al familiar que esté acompañándole.
Sí, a ver, lo que ha comentado antes Jorge, se habla del enfermo, pero no entra solamente un enfermo, entran mínimo dos. Por eso damos tratamiento no solamente al ludópata, sino también al familiar que venga, madre, padre, hermano, mujer o hijo. Entonces, toda persona que conviva con una persona que tenga cualquier tipo de adicción, llámese alcoholismo, cocaína o ludopatía, la persona que lo rodea o las personas que lo rodean también son enfermos. Por eso deben de, lógicamente, también tener un tratamiento. Tanto como tú dices, en dos grupos diferentes que poco a poco se van unificando para ir tratando también el ámbito familiar, no solamente con el tema de ayuda mutua, sino también con el tema de tratamiento psicológico, porque lógicamente el núcleo familiar está muy, muy deteriorado.
Claro, por eso quería profundizar, ya que te tengo aquí en el programa, de lo importante que es, bueno, volver a recuperar esas relaciones familiares, que hay que volver a empezar desde el principio, ¿no? Casi tocar la base.
Sí, porque la mayoría viene incluso sin hablarse, con padres, con madres, en proceso de separación o de divorcio. Entonces, lógicamente, por eso lo que has dicho antes, Jorge, los pacientes que duran o que están en nuestro tratamiento en cualquier sitio, ¿vale? Una persona que comienza un tratamiento con el tema de adicciones, mínimo es de 3 a 5 años. Él te ha comentado de 3 a 4, pero hay incluso gente que llegan con nosotros 4 años y 4 años y medio, porque vamos por niveles. Entonces, yo siempre le explico a la persona que hay que empezar la casa por los cimientos, o sea que el primer objetivo es que la persona deje de jugar. Pero a partir de ahí nos queda una labor muy, muy ardua y muy larga, que es lo que consiste en los 4 años o 5 años. Porque lo fácil en la vida es lo que siempre digo yo. Lo fácil es dejar de jugar o dejar de beber, dejar de consumir. La gran tarea es mantenerte en el camino de no volver a consumir o no volver a jugar nunca más en la vida. Claro, por eso es un tratamiento debe ser tan largo.
A la primera de turno se vuelva otra vez a poner, ¿no?, un justificante para volver otra vez a recaer. Por eso esos grupos, que al final va también por niveles, ¿no?, eso de grupo de inicio, rehabilitación, psicoterapia y seguimiento. Hay muchas personas que nunca han dejado de tener esa vinculación con la asociación, ¿no?
Sí, hay personas que bueno, no solamente está Jorge Díaz, luego está Lorenzo, está Ramón, hay una serie de personas que llevan mucho tiempo ya y que, hombre, lo que le ha dado la asociación a ellos son la vida, ¿no? Y entonces lo que quieren es continuar allí, pues, para poder ayudarle a otras personas que lleguen a la asociación, ¿no?
Pero ellos ya forman parte también de ese equipo terapéutico, porque ellos están cualificados para poder estar también.
Claro, todos los años nos reciclamos, estamos viendo las nuevas posibilidades de cómo vienen la gente, de que cada vez vienen más jóvenes. Pensamos implicar a los que se rehabilitan de nuevo, o sean más jóvenes, pero esta gente no se compromete porque el otro día, el día 15 de este mes, hemos dado de alta un grupo de 20 y tantas personas, ¿eh?, que tienen que estar viniendo un año aproximadamente en el tema de una vez al mes para no perder contacto con la asociación. Uh-huh. Y había entre ellos había dos chavales jóvenes. Lola le hizo el ofrecimiento, oye, Y dijeron que no, que tienen muchas cosas que hacer. Claro. No es igual una persona jubilada o una persona...
Es un compromiso.
Pero yo te comento, yo cuando ingresé aquí no ingresé jubilado. Yo ingresé con 45 años, era cuando empecé yo con la asociación, y estaba en activo y era guardia civil. Vamos, que yo tenía mi servicio y tenía mi eso, pero tenía que hacer las triquiñuelas para coger y compartirlo con la
buscar
asociación.
Buscar ese hueco para también devolver lo que había recibido.
Por eso se llaman voluntarios comprometidos. Yo así me lo enseñaron y así lo estoy transmitiendo.
Sí. ¿Ellos como monitores de qué se encargan?
Ellos se encargan de llevar el grupo. O sea,
¿pero siempre
ellos...
son bajo tu supervisión?
No, ellos ya entran en su grupo y en principio están cualificados para llevar el grupo y lo que consiste en general, o la base principal de los grupos de autoayuda, ayuda mutua, funcionan con una técnica psicológica que se llama técnica del espejo. O sea, y el monitor, lógicamente, no puede ni debe de actuar como un profesional, lógicamente, porque cada uno es de un nivel y de una formación específica. Pero ellos lo que cuentan es su vivencia. Entonces, a través de contar tu vivencia y tu testimonio, es como ayudan a la persona que está escuchando. Ahí no puedes dar consejos, no puedes hacer juicios de valor, simplemente funciona con la técnica del espejo. Es yo cuento y tú, lógicamente, te vas a ver reflejado en mí, pero tanto en el grupo de jugadores como en el grupo de familiares. Entonces, ellos son los que organizan grupos, los que llevan el grupo y los que llevan el tratamiento. Aparte, como te ha comentado antes Jorge, hay un tratamiento complementario. Si hay algún caso que ellos no entienden o que no lo pueden llevar, pues entonces yo ya a nivel individual sí los veo. Pero aparte también, al mismo tiempo con los grupos de autoayuda, ayuda mutua.
Uh-huh. Claro, cada uno llega, depende de las circunstancias que le hayan abocado a buscar ya ayuda, ¿no? O a pedir socorro, ya sea por vía de acompañamiento de un familiar o por decisión propia. Hay muchos que llegan, bueno, pues
o hay alguno que nada más que quiere psicólogo.
Claro.
Las personas que llegan allí y quieren un psicólogo se lo tienen que buscar en la calle, porque la asociación tiene hoy en la actualidad 254 personas, me parece que están al día de hoy. Y nada más que tenemos una psicóloga, claro, no tenemos imposible. Que la podemos partir ni ramificar en muchas ramas, ¿no? Entonces, ella tiene un cuadrante, nosotros se lo vamos, gracias a un gran programa que tenemos, que nos lo han elaborado para nosotros, le ponemos aquí mismo en la radio, le podemos poner a través de un ordenador una cita a Lola, y Lola sabe que a las 6 de la tarde tiene una cita con Perico Pérez, claro. Y a las 7 tiene otro y tal, y va muy bien sintonizado.
Es que atendéis hasta de día y de noche, porque tenéis un teléfono a disposición de aquellos que necesiten esa ayuda urgente, inmediata.
Hay un teléfono que está a las 24 horas, que está conectado con el de la asociación, que es un móvil, el 666-321906, que, hombre, a cualquier hora que pidan ayuda, por lo menos se le va a dar una respuesta y una cita, ¿no? Uh-huh. Nosotros a las personas, porque esto de la ludopatía, como no la atiendas en el acto, se pierde.
Hay que aprovechar ese arranque, ¿no?
Ahí está. Te digo que se le da prioridad al que viene, por aquello de que se pierde en el camino. Cuando está a lo mejor más acuciante en su problema, que se ha gastado 1000 y pico de euros en el juego, lo que sea, si no ha tenido oportunidad de rescatar ese dinero para pagarlo o para lo que sea, ahí es donde hay que tocarle. Entonces, por eso le atendemos rápidamente. Me llama hoy alguien. Y, hombre, como Lola no esté ocupada, nosotros le hacemos una información y después pasa automáticamente con Lola, que le hace una historia clínica. Es un proceso que se lleva así, ¿no? Y ya cuando la persona se pone delante tuya... El otro día pegó un salto un chaval nuevo, un chaval con 18 años, pegó un salto desde aquí, porque lo llevó la madre engañado, la madre y el hermano. Pegó un salto como una cabra, vamos, y saltó por cima del hermano para salir corriendo y se fue. Luego acudió ya y tal. Pero son anécdotas que te van pasando en
sí,
el
que en
día,
ese momento no son conscientes, ¿no? De que
claro,
para afrontar ese problema todavía no están preparados.
No, es que la juventud sobre todo se cree que ellos no tienen problemas. Y a lo mejor el problema que llevan es más del que del que llevaba yo en aquel momento, ¿no?
Muchos llegan a tener que pasar por esas circunstancias de perder la vivienda, perder el trabajo. Pero cuando son jóvenes, ¿cómo hace el familiar, Lola, para llegar a detectar que tiene un problema mi hijo o que tiene un problema mi hermano?
Detectan. Lo que pasa es lo difícil es llegar a la asociación con ellos. Por eso la mayoría o llegan engañados. Y lógicamente allí pues se revolucionan un poco y se pueden poner un poco más violentos o directamente amenazándolos, entre comillas. Es, pues si sigues así y no te pones en tratamiento, vamos a algún sitio para ver si tienes o no tienes este tipo de problemas, pues o lo echan de casa, ¿vale? O directamente no le dan dinero, le siguen manteniendo la adicción. Es que no hay otra.
Hay que ponerse duros, ¿no? En ese sentido hay que demostrar
sí, pero
que...
Te voy a contar una anécdota que a la vez, después de ser anécdota, te hace que pensar, ¿no? Llegó una persona ahí que me miraba así por debajo de la mesa, como diciendo, este tío que me está contando a mí, ¿no? Iba con su madre. La madre nada más que atacándolo y tal. Y el chaval, pues miraba así, y ha terminado la carrera de médico, la ha terminado este año.
Él terminó la carrera.
Después.
Te emociona, Jorge.
Sí, porque un chaval que llegó allí que la verdad que no dábamos un duro porque siguiera en tratamiento, ¿vale? Pero con la labor de los monitores y demás, ¿vale? Se consiguió un chaval que dejó la carrera de medicina en tercero en Sevilla. Lógicamente se cargó su carrera y su futuro. Y ha estado en las naranjas, ha estado lógicamente trabajando en lo que le salía. Y el objetivo nuestro siempre le decíamos, la teoría es que acabe medicina, él decía que era imposible. Bueno, para fecha de hoy día, junio, finalizando junio, ha acabado su quinto de medicina y en breve empezará a ejercer. Entonces, lógicamente, como presidente y como miembro de la asociación, eso es un orgullo. Gente que han destruido su vida, que al final se vayan encarrilando, ¿sabes?
Pero lo que decíamos al principio, que eso es decir, mira, pues tenemos también la suerte de poder pues dar ese tratamiento y
yo
mucha gente que lo aprovecha.
Yo cuando hablé con él, ayer me parece a mí que hablé con él, sí, y me dice, Jorge, ¿es terminar? Digo, ¡oh! Un logro grandísimo para la persona, ¿sabes?
Sí,
para la persona y para la propia entidad, ¿no?
Y hay que pasarlo muy mal, ¿no? Para llegar a rehacer pues tu camino, hay que tocar fondo en muchas ocasiones, por eso desde aquí que no hay que tener miedo, ¿no? A poner esos ultimátum o a cerrar el grifo para que tanto los jóvenes como los adultos lleguen a tomar esa decisión, ¿no, Lola?
Uh-huh. Y que todo tiene solución. Yo siempre digo, lo único que no tiene solución es la muerte, y que es verdad que es. La gente cree que eso, que llegan allí y tiran la toalla y ya esto no tiene solución. Yo ya no voy a rehacer mi vida. Y después la persona que sigue el tratamiento y lógicamente hace las cosas como le decimos que deben de hacerlas, al final acabarán igual o incluso más felices que cuando entraron o antes de entrar. Que todo tiene solución, lo que pasa es que hay muchos pues que abandonan. El 70% de las personas que entran en cualquier tipo de tratamiento acaban abandonando.
A veces no es a la primera oportunidad, sí. Tienen que esperar a volver otra vez a tocar fondo. Si alguien que nos esté escuchando, si alguien bueno pues se siente identificado con tanto con el problema de juego, con el problema de alcoholismo, que lo tenga o él mismo o con algún familiar que él quiera bueno mandar ese mensaje de esperanza, ¿qué le podemos transmitir desde aquí?
Bueno, le podemos decir que nosotros estamos metidos en el plan local de drogas, que a través de ello hemos sido mandados aquí, del ayuntamiento, ¿no? Por uh-huh. aquello de que, hombre, estamos una serie de entidades que hemos colaborado en el segundo plan de drogas y adicciones, uh-huh. y que, hombre, tanto a través de los servicios sociales del ayuntamiento de Huelva como de la propia entidad o quien quiera ir directamente a la avenida Cristóbal Colón 91 pidiendo una cita por teléfono o presentándose presencialmente allí, pues no va a tener problema ninguno en que nosotros le brindemos el tratamiento que hacemos, ¿no? Y que gracias a que existen entidades como las nuestras, porque que la gente se van concienciando cada vez mucho más, porque antes no, trataban de vicioso, degenerado y demás. Cualquiera decía a mi mujer que era un enfermo en el año 91, con la deuda que la había contraído, ¿no? Por eso las terapias son separadas y a mí me gustan más, ¿no? Porque se diferencian de los alcohólicos o de los drogadictos, de que ahí entran los familiares con los enfermos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, pues, es en un periodo, como bien ha dicho Lola antes, separado, por aquello de que yo pueda descargar y decir todo lo que yo he hecho a través del juego, ¿no?
Porque es la raíz del problema.
Porque si no, yo iba a tener unos conflictos grandes al llegar a mi casa con mi mujer, ¿no? Cuando se hubiese enterado de las triquiñuelas y del embustero que me volví, de cosas que hice durante la patología, que muchas veces lo piensa uno y dice, bueno, ¿cómo yo he podido llegar a hacer estas cosas, no? Pero lo hace, pues, porque la propia adicción te obliga a que sigas engañando para mantener la viva la adicción. Yo creí que si me quitaban el juego me moría.
No, y muchas veces es verdad que no vienen con una sola adicción. Muchas veces es que, de una adicción pasan a otra y no es solamente el problema del juego, sino también el problema de alcoholismo o de drogadicción, ¿no? Que al final hay que tratar o buscar el foco de ese inicio del problema. Para eso hace falta tiempo y sobre todo voluntad, ¿verdad, Lola?
Sí, lo que pasa es que, lógicamente, lo que tú dices, la persona que viene con el tema de juego viene asociado a otro tipo o posibles otro tipo de adicciones, pero cuando verificamos, en este caso yo verifico que hay una adicción con sustancia que prima el juego, derivamos. Lógicamente allí no tratamos alcohólicos ni tratamos a cocainómanos y demás. La persona que padece una adicción con sustancia y prima sobre el juego, pues deriva a Proyecto el Hombre, a Rabales, Cruz Roja, ahí está, ¿vale? Uh-huh. Lo que allí tratamos en la asociación son personas que padecen adicciones sin sustancias, que puede ser que también consuman otro tipo de sustancia, pero que en realidad está asociado al juego, ¿no? Yo me meto una raya y eso me hace jugar más, me tomo cuatro cubatas, pero en realidad no son personas que puedan estar catalogadas como alcohólicos o otro tipo de adicciones con sustancias.
Uh-huh. Y por último, ya que nos quedamos sin tiempo, sí, es verdad que seguís también, bueno, muy vinculados, como decimos, a nivel andaluz como a nivel español, ¿no? Con Fager y con Fejar, y por lo tanto también con las administraciones públicas, como en esta ocasión el Ayuntamiento de Huelva, pero también es necesario que siga habiendo esos patrocinios, esa ayuda constante, porque la asociación necesita recursos.
Sí, hombre, claro, nosotros pertenecemos a Fager de pleno derecho, porque yo soy el secretario de la federación, ¿no? Y a Fejar como miembro a través de la federación, ¿no? Y hombre, hay que de ser agradecido, ¿no?, con aquellas personas o entidades que colaboran con nosotros, como el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, el Ayuntamiento de Huelva, el Puerto de Huelva a través del Puerto Ciudad, la Caixa y la Diputación Provincial, ¿no? No me quiero dejar ninguno para atrás porque cualquiera con un poquito de granito de arena que aporte, para nosotros pues un beneficio que podemos continuar tirando para adelante, ¿no? Uh-huh. Y además dando mejor calidad de vida a las personas por aquello de que, hombre, si en vez de tener contratar por 3 horas a Lola, la podemos tener por 6, pues mejor, ¿no?
Claro.
Y así que eso es lo que
exactamente,
tenemos.
Exactamente, por eso decimos que cualquier ayuda es bien recibida y sobre todo de cara a seguir.
Y me he olvidado Hispanidad Radio.
Bueno, nosotros estamos ahí aportando, bueno, pues sobre todo esa información.
Exactamente, que no solamente es el dinero ni nada de eso. Si nosotros no queremos, ni como digo muchas veces, que esto lo trate la sanidad pública y ya está. Igual que está el CPDA o hay algunos centros por ahí que están Pues hombre, de alguna manera subvencionados por el Plan Nacional de Droga o por lo que sea, y que los lleven adelante, y que algún día que no haya necesidad de ninguna asociación de esta, ¿no?
Uh-huh. Y abordar de cualquier manera, bueno, pues esta enfermedad que muchas veces se le denomina también invisible, porque hasta que no da la cara, bueno, pues puede hacer muchísimos estropicios en la vida, ya no solamente personal, sino también familiar. Y llegando incluso a veces, ¿no?, a dañar su propia vida, ¿no? Son muchas las personas que en ese momento tiran la toalla, o sea que es un problema, la verdad, muy grave. Gracias a los dos, Lola, Jorge, un placer nuevamente haber estado con nosotros y trasladar la dura realidad de este grave problema también en la provincia onubense. Uh-huh. Y muchísimas les emplazo gracias. A otro día, ¿eh? A otro día para continuar.
Cuando queráis, aquí estamos.
Desde aquí, bueno, pues esa enhorabuena, esos 30 años de trayectoria, y bueno, no solamente vivieron ese momento de emoción y reconocimiento, sino que pusieron en valor también a cada uno de los responsables del equipo terapéutico, de esas personas, además, que como decimos, monitores, socios, todos aportan su granito de arena. Nosotros también queremos desde aquí agradecer que hayan venido a la entrevista de hoy. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.